Mujercitas. Segunda parte. Por Louisa May Alcott. Capítulo 29. Visitas.
Vamos, Joe, ya es hora. ¿Hora para qué? ¿Me vas a decir que te olvidaste de que me prometiste hacer 6 o 7 visitas hoy?
Hice muchas cosas tontas en mi vida, pero creo que nunca estuve tan loca como para decir que haría 6 visitas en un día cuando una sola me enloquece durante un mes entero.
Pero me lo prometiste, fue un intercambio. Yo tenía que encontrar el lápiz de Beth, y entonces tú irías conmigo como corresponde, y juntas devolveríamos las visitas que les prometimos a nuestros vecinos.
Si estaba lindo, eso dije. Y yo cumplo siempre mis contratos, Shylock. Hay una pila de nubes al este y no está lindo. No voy.
Eso sí que es hacer trampa. Es un día hermoso. No va a llover. Y tú dices que siempre cumples con los que prometes, Joe. Dices que tienes honor, así que ven conmigo. Tienes que cumplir. No te voy a volver a molestar en 6 meses, te lo prometo.
En ese momento, Joe estaba muy concentrada en la fabricación de un vestido. En general era la fabricante de vestidos de la familia. Y se enorgullecía mucho de sus habilidades, porque era tan buena con la aguja como con la pluma. Le molestaba mucho que le interrumpieran cuando hacía una primera prueba y le ordenaran que hiciera visitas en un día caluroso de julio. Odiaba hacer visitas formales y nunca hacía ninguna hasta que Amy la acorralaba con un trato, una promesa o un soborno. Ese día no tenía escape. Así que cerró y abrió las tijeras con gesto de rebeldía mientras protestaba diciendo que olía a lluvia. Pero finalmente se rindió, dejó el trabajo a un costado, levantó el sombrero y los guantes con aire de resignación y le dijo a Amy que la víctima estaba lista.
Joe March, eres una perversa. Serías capaz de provocar a una santa.
No pensarás hacer visitas en ese estado, espero,
exclamó Amy mirándola sorprendida.
¿Por qué no? Estoy limpia y cómoda y fresca. Y esto me parece muy correcto para un día tibio. Si a la gente le importa más mi ropa que yo, no quiero verla. Vístete tú por las 2 y sé todo lo elegante que quieras. A ti te conviene estar bien. A mí no. Y los adornos me ponen nerviosa.
Ay, por favor, suspiró Amy. Ahora está de mal humor y me va a llevar la contra todo el día y no voy a poder concentrarme para prepararla. Te aseguro que no es un placer para mí ir hoy, pero es una deuda con la sociedad. Y no hay nadie que pueda pagarla excepto tú y yo. Vamos, Joe, te prometo lo que quieras, pero por favor, vístete bien y ven conmigo y ayúdame a ser civilizada. Hablas tan bien, tienes un aspecto tan aristocrático cuando quieres, y te portas tan bien si lo intentas que estoy orgullosa de ti siempre. Tengo miedo del sol, ven conmigo y cuídame.
Eres una gatita muy astuta y sabes alabar y manejar a tu vieja hermana.
Vamos, vamos, que yo soy aristocrática y educada y que tú tienes miedo de ir a alguna parte. No sé cuál de las dos cosas es más absurda. Bueno, voy si tengo que ir. Y voy a hacer lo que pueda conmigo misma. Pero tú eres la jefa de la expedición. Y yo te voy a obedecer ciegamente. ¿Te parece bien eso? Dijo Joe con un cambio súbito de la perversidad a la sumisión de una oveja.
¡Eres un ángel!
Ahora, ponte la mejor ropa que encuentres. Y yo te diré cómo comportarte en cada lugar para dar una buena impresión. Quiero que le gustes a la gente. Les gustarías inmediatamente si fueras un poquito más agradable con ellos. Peínate bien y ponte una rosa rosada en el sombrero. Te va a quedar bien. Y va con el pañuelo bordado. Vamos a pasar por casa de Meg a pedirle su sombrilla blanca. Tú puedes usar la mía, la marrón clarita.
Mientras se vestía, Amy seguía dando órdenes y Joe las obedecía, no sin protestar de vez en cuando. Suspiró cuando se metió en el vestido de organdí nuevo. Frunció el ceño con cara oscura cuando se ató el sombrero frente al espejo con un moño impecable. Luchó con furia contra su cuello cuando se lo puso. Se le arrugó la cara cuando sacudió el pañuelo, cuyo bordado era tan irritante para la nariz como la misión para sus sentimientos. Y cuando metió las manos con esfuerzo en guantes apretados con 2 botones y borla, el último grito de la moda, se volvió hacia Amy con cara de imbécil y dijo con docilidad:
«Soy totalmente desdichada, pero si tú crees que estoy presentable, voy a morir contenta».
Estás totalmente satisfactoria. A ver, da una vuelta para verte bien.
Joe obedeció, y Amy le dio un toque aquí y allá, y después retrocedió con la cabeza a un costado y observó con gracia.
Sí, estás bien. Tu cabeza es lo más que se puede pedir, porque ese sombrero con la rosa es realmente devastador. A ver, endereza los hombros y lleva las manos cómodas y tranquilas. No importa si te molestan los guantes. Hay algo que puedes hacer muy bien, Joe,
y es llevar una mantilla.
Yo no puedo, pero es tan lindo verte. Y la que te dio la señora Norton es hermosa, simple pero linda. Y los pliegues sobre el brazo son muy artísticos. ¿Te parece que la falda que tengo está bien en el medio? ¿La caída del vestido está correcta? Me gusta mostrar las botas porque tengo pies realmente lindos. No son como mi nariz.
Eres una belleza, una alegría eterna, dijo Joe con aire de conocedora, mientras miraba la pluma azul sobre el pelo dorado.
¿Tengo que arrastrar mi viejo vestido por el polvo o levantarlo, señora?
Levántalo cuando caminas, pero suéltalo en la casa. Te queda mejor arrastrarlo, y tienes que aprender a hacerlo con gracia.
¡No te abotonaste la manga! ¡Hazlo ahora mismo! Nunca vas a parecer vestida del todo si no cuidas los pequeños detalles, porque esos detalles hacen que el total sea agradable.
Joe suspiró y terminó de abotonar la manga y el guante.
Le costó bastante, pero al final todo estuvo listo y las hermanas salieron lindas como un cuadro, según dijo Hannah, mientras se asomaba a la ventana para verlas alejarse.
Ahora, Joe, querida, los Chester son muy elegantes, así que quiero que te portes lo mejor posible. No hagas ninguno de esos comentarios agudos y no digas nada raro, ¿eh, Joe? Tienes que estar tranquila, calmada, fría. Así es más seguro y te parecerás más a una dama. Estoy segura de que puedes hacerlo por 15 minutos. No es tanto, dijo Amy mientras se acercaba a la primera casa, después de pedir prestada la sombrilla blanca y dejar que Meg las examinara con un bebé en cada brazo.
Veamos. Calmada, tranquila y fría.
Sí, creo que puedo prometerte eso. Ya hice de damita relamida en el escenario y puedo tratar de acordarme. Soy una excelente actriz. Vas a ver. No te preocupes por nada, hermanita.
Amy pareció un poco más aliviada. Pero Joe, traviesa como siempre,
le tomó la palabra y durante la primera visita estuvo sentada con todos los miembros perfectamente ubicados, todos los pliegues en su lugar, calma como un mar en verano, fresca como un muñeco de nieve y silenciosa como una esfinge. En vano aludió la señora Chester a su encantadora novela. En vano las señoritas Chester hablaron de picnics, de ópera y de moda. Todas las preguntas tenían la misma respuesta. Una sonrisa, una reverencia y un sí o no. Congelados.
En vano Amy formó con los labios la palabra
¡habla! Trató de conmoverla y hacerle señas y le administró pataditas con el pie.
Joe estaba ahí, sentada como si estuviera inconsciente, tranquila, fresca como la cara de modo.
Normalmente congelada, espléndidamente nula.
¡Qué criatura tan poco interesante, tan fea, es esa señorita March, la mayor!
Fue el comentario desdichadamente audible de una de las damas cuando se cerró la puerta en despedida y las invitadas quedaron del lado de afuera.
Joe rió sin ruido en el vestíbulo, pero Amy pareció disgustada por el fracaso de sus instrucciones y por supuesto le echó la culpa a Joe.
¿Cómo es que no me comprendiste? Lo que quería era que fueras correcta y compuesta y digna, y tú te convertiste en una piedra. Trata de ser sociable con los Lamb. Pasa algunos chismes, como las demás, y trata de interesarte en vestidos, noviazgos y cualquier tontería que aparezca. Ellos son muy valiosos, se mueven en el mejor de los círculos, y estaría bien que los conociéramos, y quiero que dejemos una buena impresión.
Bueno, voy a ser agradable, voy a reírme y chusmear, y hacer muecas y aspavientos con cada tontería que aparezca. Me gusta eso. Y ahora voy a imitar a las que llaman chicas encantadoras.
Puedo hacerlo. May Chester es un buen modelo y puedo ser mucho mejor que ella. Te apuesto a que los Lamb van a decir ¡qué criatura tan buena y llena de vida es esa Joe March!
Y me estaba un poco nerviosa. Y tenía razón de estarlo, porque cuando Joe se ponía traviesa no había forma de pararla.
La cara de Amy era todo un espectáculo cuando vio que su hermana entraba en el salón siguiente.
Besaba a todas las damas con efusión, se inclinaba con gracia frente a todos los caballeros y se unía a la conversación con un espíritu sorprendente para cualquiera. La señora Lamb tomó posesión de Amy, que era una de sus favoritas, y la obligó a escuchar una larga historia sobre el último ataque de Lucrecia mientras tres deliciosos caballeros revoloteaban a su alrededor esperando una pausa para rescatarla. Por eso no pudo controlar a Joe, que parecía poseída por el espíritu de la travesura y hablaba y parecía tan voluble como la vieja dama. Un nudo de cabeza se reunió a su alrededor y Amy se esforzaba por oír lo que estaba pasando. Las oraciones sin final la alarmaban. Los ojos redondos y las manos levantadas la atormentaban y llenaban de curiosidad y las numerosas carcajadas la ponían furiosa por el deseo de compartir la diversión.
Es fácil imaginarse su sufrimiento cuando escuchaba fragmentos de este tipo.
¡Qué bien anda a caballo! ¿Quién le enseñó?
Nadie. Practicaba montar, sostener las riendas, sentarse derecha en una vieja montura puesta sobre un tronco. Ahora monta cualquier cosa, porque no sabe lo que es el miedo. Y el peón del establo le deja montar barato porque ella entrena a los caballos y después son excelentes para llevar a las damas. Le apasiona eso. A veces le digo que si todo lo demás le falla, siempre puede ser domadora y ganarse la vida de esa forma.
Amy se contenía con dificultad frente a parlamentos horrendos de ese tipo, porque la impresión que daban era que ella era más bien rápida y alegre. Y odiaba dar esa impresión. ¿Pero qué podía hacer? La vieja dama estaba en el medio de la historia, y mucho antes de que terminara, Joe estaba en lo suyo de nuevo, y hacía más revelaciones y cometía más errores en modales. Errores horrendos. Sí, Amy estaba desesperada ese día, porque todos los animales buenos estaban fuera, y los tres que quedaban... Bueno, uno era Rengo, uno ciego, y el otro tan asustadizo que había que ponerle polvo en la boca antes de empezar, porque estaba acostumbrado a tropezar y caer.
Lindo alimán para un paseo de placer, ¿no le parece?
¿Y cuál eligió? Preguntó uno de los caballeros, muerto de risa y muy feliz con el tema.
Ninguno.
Supo que había un caballo joven en la granja del otro lado del río. Un caballo que nunca había montado una dama. Decidió intentarlo porque era un animal lindo y con mucho espíritu.
Realmente tuvo que luchar bastante. Fue patético.
No había nadie que pudiera traer el caballo hasta la montura. Así que tuvo que llevar la montura hasta el caballo. Mi querida hermana tuvo que atravesar el río. Se la puso en la cabeza y fue hasta el establo y el viejo realmente se sorprendió.
¿Y montó el caballo?
¡Claro que sí! Y la pasó genial. Y yo esperaba que la trajeran en cucharita. Pero ella lo dominó perfectamente y fue el alma del paseo.
Bueno, eso sí que es ser valiente.
Y el joven señor Lamb se volvió a mirar a Amy con admiración, preguntándose qué podría estar diciendo su madre como para poner tan colorada e incómoda a la muchacha.
Un momento después, Amy estaba más roja y más incómoda todavía cuando un cambio súbito en la conversación trajo a colación el tema de la vestimenta. Una de las jóvenes damas preguntó a Joe de dónde había sacado el sombrero sin gracia que había llevado al picnic. Y la tonta Joe, en lugar de mencionar el lugar donde lo había comprado, hacía 2 años, contestó con franqueza innecesaria.
Ah, lo pintó Amy. No se pueden conseguir esos colores suaves, así que nosotras pintamos los nuestros como queremos. Es un gran consuelo tener una hermana artista.
¿No les parece una idea original? Exclamó la señorita Lamb, que sentía que Joe era muy divertida.
Eso no es nada comparado con las actuaciones de esa niña. No hay nada que no pueda hacer. Quería un par de botas para la fiesta de Sally, así que pintó las blancas de un color celeste cielo maravilloso y parecían satinadas. Agregó Joe con aire de orgullo ante los logros de su hermana. Amy estaba tan irritada que tuvo unos deseos casi irreprimibles de tirarle algo por la cabeza.
Leímos un cuento tuyo el otro día y lo disfrutamos mucho.
Observó la mayor de las hermanas Lamb, quien quería hacer un cumplido a la dama literaria, que, es necesario confesarlo, no parecía una dama literaria en ese momento. Cualquier mención de sus obras siempre había tenido mal efecto en Joe, porque se ponía rígida y ofendida, o cambiaba el tema con una frase brusca, como hizo en ese momento.
Lamento que no hayas podido encontrar algo mejor que leer. Escribe esa basura porque se vende y le gusta mucho a la gente común. ¿Te vas a Nueva York este invierno?
Como la señorita Lamb había disfrutado de la historia de Joe, la frase no sonó ni agradecida ni agradable. Apenas la terminó de decir, Joe se dio cuenta de su error, pero tuvo miedo de empeorar las cosas, y recordó de pronto que ella era la encargada de hacer el primer movimiento de retirada. En el apuro, el gesto convenido fue tan abrupto que las 3 personas que la rodeaban se quedaron con 3 frases sin terminar en los labios.
Amy, tenemos que irnos, dijo Joe.
Adiós, querida. Ven a vernos alguna vez. Nos encantan las visitas.
No me atrevo a invitarlo a usted, señor Lamb, pero si quiere venir, no creo que yo tenga el valor de dejarlo en la puerta.
Joe dijo eso con una imitación tan exacta del estilo lento de May Chester que Amy salió de la habitación con tanta rapidez como pudo porque no podía dominar sus deseos de reír y llorar al mismo tiempo.
¿No lo hice maravillosamente bien? Preguntó Joe con aire satisfecho cuando se alejaban.
No pudo haber sido peor, Joe, fue la demoledora respuesta de Amy. ¿Cómo se te ocurre contar esas historias sobre mi montura y las botas y los sombreros y todo eso?
Pero sí es muy divertido. Eso divierte mucho a la gente. Saben que somos pobres, así que no tiene sentido fingir que tenemos peones en los establos, que nos compramos 3 o 4 sombreros por temporada y tenemos cosas lindas y finas como ellos.
No hace falta que les cuentes a todos nuestras pequeñas trampas y expongas así la pobreza de la casa. Es absolutamente innecesario. No tienes ni un poquitín de orgullo. Nunca vas a aprender cuándo callarte y cuándo hablar,
dijo Amy desesperada. La pobre Jo pareció avergonzada y hundió la nariz en el pañuelo tieso como si estuviera tratando de castigarse por sus malos modales.
¿Y cómo me comporto en la próxima?, preguntó cuando se acercaron a la tercera mansión.
Como quieras. Me lavo las manos, fue la furiosa respuesta de Amy. Entonces lo voy a disfrutar mucho. Los chicos están en casa y lo vamos a pasar muy bien. Es evidente que necesito un cambio, porque la elegancia tiene mal efecto sobre mi constitución, dijo Joe con un gruñido perturbada por sus fallas.
Los sentimientos heridos de la mayor se suavizaron con rapidez después de la bienvenida entusiasta de tres chicos grandes y varios niños. Y así Joe dejó a Amy en conversación con la anfitriona y el señor Tudor, que también estaba haciendo una visita, y se dedicó a los jóvenes, cambio que le pareció refrescante. Escuchó historias sobre la universidad con enorme interés. Acarició perros de distintas razas sin una protesta. Estuvo de acuerdo inmediatamente en que Tom Brown era un bobo, con el verbo de un tiempo equivocado y todo. Y cuando uno de los chicos propuso una visita a su estanque de tortugas, aceptó con tanta rapidez que la mamá sonrió mientras le arreglaba el sombrero con gesto maternal. El sombrero, por cierto, estaba en estado ruinoso después de varios abrazos de oso, llenos de afecto y más importantes para ella que el mejor peinado de las manos de la más experta peluquera francesa. Amy abandonó a su hermana a su suerte y disfrutó mucho de esa visita. El tío del señor Tudor se había casado con una dama inglesa que era prima tercera de un lord, y Amy tenía un enorme respeto por toda la familia. A pesar de su crianza y su sangre estadounidense, Amy sentía una reverencia especial por los títulos nobiliarios, ese sentimiento que a veces hechiza a la mejor de nosotras. Una lealtad no reconocida a la fe temprana en los reyes, que hizo que la nación más democrática que existe bajo los rayos del sol hirviera de emoción cuando llegó el muchachito de cabellos de oro hace unos años. Se refiere a la visita del príncipe Eduardo, príncipe de Gales, que visitó Boston en 1870. Y que todavía tiene algo que ver con el amor que el joven país le tiene al viejo, como el de un hijo crecido por una madre pequeña y autoritaria, imperial, que lo retuvo mientras pudo, y lo dejó ir con un buen reto cuando se rebeló contra ella. Pero ni siquiera la satisfacción de hablar con un pariente lejano de la nobleza británica hacía que Amy se olvidara del tiempo, y cuando pasó el número apropiado de minutos, se desprendió con pena de esa sociedad aristocrática y buscó a Joe. Esperaba que su incorregible hermana no estuviera en una posición que trajera deshonor al nombre de los March. Pudo haber sido peor, pero Amy lo consideró bastante malo, porque Joe estaba sentada en el pasto con un grupo de muchachos a su alrededor y un perro de pata sucia sobre la falda de su mejor vestido estival mientras contaba una de las bromas de Lori a un público que le escuchaba lleno de admiración. Un nenito estaba empujando una tortuga sobre la sombrilla que tanto quería Amy. Otro comía galletitas sobre el mejor sombrero de Joe, y un tercero jugaba la pelota con sus guantes. Pero todos lo estaban disfrutando mucho, y cuando Joe recogió sus propiedades dañadas y se levantó, todo el grupo le escoltó hasta la puerta y le rogó que volviera pronto. Fue tan divertido escuchar las bromas de Lori. «¿No son geniales? Me siento joven y llena de vida otra vez», dijo Joe caminando despacio con las manos en la espalda por hábito, y también para esconder la sombrilla arruinada.
«¿Por qué siempre evitas al señor Tudor?», preguntó Amy, dominándose para no hacer comentarios sobre el aspecto ruinoso de Joe.
«No me gusta. Se cree importante, desprecia a sus hermanas, preocupa mucho a su padre y no habla con respeto de su madre. Lori dice que es un tipo rápido y a mí no me parece una compañía deseable, así que no me le acerco».
«Por lo menos podrías tratarlo con cortesía. Apenas sí le hiciste un gesto con la cabeza y acabas de hacer una gran reverencia a Tommy Chamberlain, hijo de un verdulero. Si hubieras hecho justamente lo contrario, un gestito para Tommy y una reverencia para el señor Tudor habría estado mejor», la retó Amy.
«No, claro que no», insistió Joe con perversidad. «No me gusta Tudor, no lo admiro y no lo respeto, aunque el sobrino del primo del tío de su abuelo haya sido primo tercero de un lord. Tommy es pobre y vergonzoso, y bueno, y muy, muy inteligente. Le tengo cariño y me gusta demostrarlo, porque él sí es un caballero, a pesar de los paquetes de papel marrón».
«No tiene sentido discutir contigo», empezó a decir Amy.
«En absoluto», la cortó Joe.
Así que seamos amables y dejemos una tarjeta aquí. Es evidente que los King no están en casa, por lo cual me siento profundamente agradecida. Una vez que pusieron la tarjeta para anunciar que habían cumplido con su deber, las chicas siguieron adelante y Joe volvió a sentirse agradecida en la quinta casa cuando le dijeron que las damas tenían un compromiso previo. Ahora vámonos a casa. No pensemos en la tía March hoy. Podemos pasar a verla en cualquier momento. Y es una pena arrastrar por el polvo nuestras mejores galas cuando estamos cansadas y enojadas.
Habla por ti misma, por favor. A la tía le gusta que le hagamos un cumplido visitándola formalmente con todo el estilo. No es difícil hacerlo. A ella le damos mucho placer. Y no creo que eso arruine tanto tus cosas. No puedes tropearlas más que dejar que se suban perros sucios y chicos torpes a la falda. A ver, agáchate que te voy a sacar las migas del sombrero.
¡Qué buena chica eres, Amy!, dijo Joe, dando una mirada arrepentida a su propio vestido destrozado y luego al de su hermana, que estaba fresco y sin mácula a pesar de las visitas anteriores.
Ojalá fuera fácil para mí hacer estas cosas para agradar a la gente.
Para ti es fácil.
Yo pienso, pero me lleva demasiado tiempo hacerlo. Así que espero una oportunidad para hacer un gran favor y dejo que pasen los chiquitos. Y creo que son esos los que dan mejor resultado al final.
Amy sonrió y se suavizó enseguida, dijo con aire maternal.
Las mujeres deberían aprender a ser agradables, sobre todo las pobres, porque no tienen otra forma de pagar por los favores que reciben. Si tratas de acordarte de eso y practicarlo, harás que te quieran más que a mí, porque tú tienes más que yo. Yo soy una viejita y siempre voy a ser así, pero estoy dispuesta a reconocer que tienes razón. Solo que para mí es más fácil arriesgar la vida por una persona que ser agradable con ella cuando no me siento de humor. Es una desgracia sentir tanto mis amores y mis odios, ¿verdad?
Peor desgracia es no saber esconderlos. A mí no me importa decir que no apruebo al señor Tudor, pero no se lo diría, y tú tampoco deberías hacerlo, y no tiene sentido que seas desagradable con él porque él lo es.
Pero yo creo que las mujeres deberíamos demostrarlo cuando desaprueban los actos de los hombres. ¿Y cómo hacerlo si no es a través de los modales? Decirlo y practicarlo no sirve de mucho, y lo sé por experiencia porque tuve que manejar a Teddy. Hay muchas maneras en que puedo influenciar en él sin decirle una sola palabra. Y creo que deberíamos hacer lo mismo por otros si podemos.
Teddy es un chico notable, y no creo que podamos tomarlo como ejemplo de otros, dijo Amy en tono de convicción solemne, que habría sacudido al chico notable si lo hubiera oído.
Si fuéramos muy hermosas o mujeres de mucha posición y mucho dinero, tal vez podríamos hacer algo así. Tal vez. Pero que miremos mal a un grupo de caballeros porque no aprobamos lo que hacen y sonriamos a otro porque estamos de acuerdo con ellos, no es algo que vaya a surtir ningún efecto, y creo que lo único que vamos a conseguir es que nos consideren raras y puritanas.
Así que tenemos que sonreír a cosas y personas que detestamos porque no somos ni hermosas ni millonarias, ¿no? Me encanta tu moral.
Te entiendo, pero yo sé que el mundo es así, y la gente que se pone en contra del mundo consigue una sola cosa, que se rían de sus problemas. A mí no me gustan los reformistas, y espero que no trates de convertirme en una.
A mí me encantan, y voy a ser reformista si puedo. A pesar de las risas, el mundo nunca saldría adelante sin los reformistas.
No podemos estar de acuerdo en eso, y yo lo sé, porque tú perteneces a la vieja forma de pensar y yo a la nueva. Y tú vas a salir ganando en lo tuyo.
Pero yo voy a pasarla mejor.
Creo que prefiero disfrutar de los tomates y los chiflidos.
Bueno, está bien, pero ahora trata de portarte mejor y no preocupes a la tía con tus ideas nuevas.
Voy a intentarlo, pero cuando estoy con ella siempre me muero por decirle algo muy directo o muy revolucionario. Es mi destino, no puedo evitarlo.
Encontraron a la tía Carroll con la vieja dama, ambas concentradas en un tema muy interesante que dejaron de lado apenas aparecieron las chicas. Hubo una mirada muy consciente que las traicionó. Era evidente que habían estado hablando de sus sobrinas. Joe no estaba de buen humor y le volvió el deseo de hacer travesuras. Y Amy, que había cumplido con su deber virtuosamente, había dominado su temperamento y había agradado a todo el mundo. Estaba de lo más angelical. El espíritu amable de la menor fue más que evidente para las tías, que la llamaron querida con mucho afecto y le expresaron indirectamente lo que dijeron más adelante.
Esa chica mejora todos los días.
¿Vas a ayudar en la feria, querida?, le preguntó la señora Carroll cuando Amy se sentó junto a ella con el gesto de confianza que le gusta tanto a los mayores.
Sí, tía. La señora Chester me preguntó si lo haría y le ofrecí atender una mesa porque no tengo otra cosa que dar excepto mi tiempo.
Yo no, interrumpió Joe con decisión. Odio que me tengan lástima y que me estén protegiendo. Y los Chester creen que nos hacen un gran favor permitiéndonos ayudar en su grandiosa feria.
Me pregunto por qué aceptaste, Amy. Lo único que quieren es que trabajes.
Yo estoy dispuesta a trabajar. Es para los esclavos liberados, no solo para los Chester. Y creo que es muy amable de parte de ellos dejarme compartir el trabajo y la diversión. No me preocupa que me protejan cuando lo hacen con buena voluntad. Me parece muy correcto. Me gusta tu espíritu agradecido, querida. Es un placer ayudar a la gente que aprecia el esfuerzo. Algunas no lo aprecian y eso es muy cansador.
Observó la tía March, mirando a Joe por encima de sus anteojos.
Joe estaba sentado un poco aparte, amacándose en un sillón con una expresión francamente taciturna. Si Joe hubiera sabido la enorme alegría que estaba en juego para una de ellas, instantáneamente se habría convertido en paloma. Pero desgraciadamente no tenemos ventanas en el pecho y no vemos lo que pasa en la mente de nuestros amigos. En general es mejor que no lo sepamos, pero de vez en cuando sería tan bueno. Ahorraríamos tanto tiempo y rabia. Para su próxima intervención, Joe había perdido años de placer y había recibido una buena lección en el arte de saber cuándo callarse la boca.
No me gustan los favores, me agobian, me hacen sentir esclava. Preferiría hacer todo por mí misma y ser totalmente independiente.
Ahem. Tosió la tía Carroll con suavidad y miró a la tía March.
Te lo dije,
dijo la tía March e hizo un gesto a la tía Carroll. Sin darse cuenta de lo que había hecho, por suerte para ella, Joe se sentó con la nariz bien arriba y un aspecto revolucionario que no era muy seductor.
¿Habla francés, querida?
Preguntó la señora Carroll apoyando su mano en la de Amy. Muy bien, gracias a tía March, que dejó que Esther me hablara en su idioma cuando yo quería, contestó Amy con mirada agradecida. La vieja dama sonrió con alegría.
¿Y tú? ¿Qué tal eres para los idiomas?
No sé ni una palabra, soy muy estúpida cuando se trata de estudiar. No aguanto en francés. Es un idioma tan tonto, tan resbaladizo.
Fue la respuesta, en un tono que no tenía nada de educado, por cierto.
Otra mirada pasó entre las damas, y la tía March le dijo a Amy. Ya estás bien ahora, ¿verdad, querida? ¿Los ojos ya no te dan problemas?
No, no, para nada, señora, gracias. Estoy muy bien. Y voy a hacer grandes cosas el invierno que viene para estar lista para Roma cuando llegue ese hermoso momento.
Buena chica. Te mereces ir. Y estoy segura de que algún día lo harás.
Dijo la tía March, con una palmada en la cabeza cuando Amy le levantó el ovillo de hilo.
Estás muy cruzada. Cierra la tapa. Siéntate junto al fuego. Deje.
Eso chilló Polly mientras se inclinaba detrás de la silla y miraba la cabeza de Joe con un aire de pregunta tan cómico e impertinente que era imposible no reírse.
Un pájaro muy observador,
dijo la vieja dama.
¡Salimos a dar una vuelta, querida, querida!
Exclamó Polly saltando hacia el armario de la porcelana con una mirada sugestiva a la azucarera.
Gracias, sí. Vamos, Amy.
Y Joe terminó con la visita. Sentía, aún más que antes, que las visitas eran malas para su cuerpo y su espíritu. Les dio la mano a las tías en un gesto de caballero. Amy, en cambio, las besó. Y las niñas se fueron, dejando detrás de ellas la impresión de un día soleado y otro lleno de sombras. Y por esa impresión, la tía March dijo cuando se fueron.
«Será mejor que lo hagas, Mary. Yo pongo el dinero».
Y la tía Carroll dijo con decisión.
«Claro que sí, si su padre y su madre están de acuerdo».
¿Qué les ha parecido? Recuerden escribirme sus opiniones a castellanosdelibros@gmail.com. Un saludo y hasta la próxima historia.